Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de LR+. Hoy les queremos proponer como tema Castillo y Cerrón, ese binomio cada vez más cercano, escupiendo al cielo, para denotar que en los últimos días hemos visto apariciones públicas del señor Vladimir Cerrón en varios medios de prensa locales, pero también uno internacional en la BBC. Y lo que parece es que estamos llegando a un momento en donde finalmente se están sentando posiciones, no solamente respecto al tema constituyente, sino en general en torno a incluso la gestión del gobierno y defender algunas medidas que parecían medidas irracionales, pero que finalmente están en general dando cierta justificación en estos personajes, ¿no? No sé si ustedes lo ven así. Buenos días.
Buenos días, Maite, ¿qué tal? Bueno, pensando en el título del programa, quien escupe al cielo, la cara le cae, dice el refrán completo, ¿no? Y eso a su vez lleva a esta expresión, que no es de circulación muy amplia, pero utilísima, que es la palabra griega Ibris, ¿no? Y Ibris es un desafío a los dioses. Es un acto que se comete en abierto desafío a los dioses, en la antigua Grecia, y que acarrea la desgracia de quien lo comete, evidentemente. Todo eso viene envuelto, siento yo, en el titular que nos he propuesto, ¿no? Y que les proponemos. Tiene que ver, creo yo, sí, como dice Maite, con un cambio de conducta en el caso de los dos políticos más mencionados en el país, ¿no? Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. No creo que sea un cambio de posición, es muy específico un cambio de conducta. Cerrón sigue siendo, ¿no?, esta especie de alumno de los manuales de la Academia de Ciencias del Partido Comunista de la Unión Soviética, digamos, solo que ahora se está comportando como un jefe de gobierno, es decir, para todo fin práctico está comenzando, por lo menos en el verbo, a sustituir a Castillo. Él es el encargado de amenazar al Congreso con un plan B, ¿no? Él es el encargado incluso de hacerle notar a Castillo que ahora sí está en la buena posición y que ya se ha distanciado de la derecha. Es decir, es un profesor que premia al alumno con cosas así. Y en general comienza a tener opiniones sobre todas las cosas y algunas de las opiniones feroces, ¿no es cierto? Una sobre la necesidad de controlar a la Fuerza Armada, la necesidad de controlar a la policía, en fin, todo lo controlable, él lo quiere controlar. Y tanto así, bueno, que ha causado ahora una respuesta del Ministerio de Defensa, del propio gobierno, ¿no?, diciendo que a la Fuerza Armada peruana no la controla nadie en ese sentido. Y por otra parte, su Ministerio de Energía y Minas, al que creo que podemos llamar su ministerio, porque además él es muy, muy locuaz, muy, muy claro en decir que efectivamente hay ministerios que son suyos y que él los maneja propiamente, está pues en el ojo de la tormenta. Es decir, ese ministerio, no nos preguntemos si por haber incitado los disturbios o si porque se le han ido de las manos por inercia, no importa, ese ministerio está administrando los embriones de una especie de guerra territorial entre comunidades y grandes minas en el Perú. Es decir, si fueran otros tiempos, yo diría, alguien está batiendo el campo para incendiar la pradera, ¿no es cierto? Sí. El lenguaje en estos días es más cauto. pero el efecto que se está logrando es más o menos parecido. Frente a este cerrón olímpico, ¿no? Griego finalmente, está un castillo que está de alguna manera robándole electricidad a los relámpagos y a los fuegos de cerrón, y diciendo cosas cada vez más fuertes y cada vez más desafiantes, y como si efectivamente ya se hubiera comprado la alianza con Vladimir Cerrón. Mientras tanto, sigue siendo el mismo hombre ambiguo y esencialmente poco confiable, ¿no? En el problema de Petroperú, que yo pienso es un problema puesto en marcha por Cerrón definitivamente. Sin embargo, ahí dentro, para calmar las aguas, Castillo ha ofrecido sacar de su puesto al ministro de Energía y Minas, que es el que está creando el problema en el directorio de Petroperú. Sin embargo, van 3 días desde que lo prometió y todavía no lo saca. En medio de todo esto, Aníbal Torres, ¿no es cierto?, también está diciendo cosas fuertísimas ahora, cada vez más claras, ¿no? Todas más o menos irracionales, siempre aludiendo a ejemplos del exterior, no se sabe por qué. Y entonces lo que tenemos, y ahí terminó, es un escenario en que en el cielo deben estar buscando los paraguas, ¿no es cierto?, de todo lo que les está cayendo encima desde el pequeño territorio del Perú político. Y esto, para no dejarlo solo en un anecdotario, yo creo que está marcando un cambio en los términos de la confrontación entre oficialismo y oposición.
¿En qué sentido cambian los términos de la confrontación, y entre quiénes y quiénes es esta confrontación?
Mi sensación es que cambia el sentido, porque la confrontación se va a trasladar a muchas más personas en el Congreso. Nosotros venimos de ver una confrontación extrema derecha Castillo, pero no extrema derecha Cerrón, por ejemplo. Ahora que ya están sueltos en plaza, mi sensación es que hay varias otras agrupaciones, Acción Popular, APP, etcétera, que van a pasar a ser mucho más confrontacionales de lo que eran antes. Eso es uno de los términos. El otro de los términos es que, y eso lo están diciendo con todas sus letras, Castillo y Cerrón han empezado a sentir que se juegan la vida. Han empezado a sentir que tienen que responder con todo, ¿no? En el caso de Castillo, el único instrumento que tiene es los consejos descentralizados, ¿no es cierto?
Porque
es
consejos descentralizados de ministros. Consejos descentralizados.
Eso. Que se va a agotar en cualquier momento, y además está creándole más problemas de los que le resuelve, ¿no? Y en el caso de Cerrón, bueno, ya es el ejercicio, ¿no?, del poder verbal, digamos, casi sin límites, casi sin aplicar. Solo le falta el pequeño giro gramatical, de decir vamos a hacer, vamos a construir, vamos a decidir.
Sí.
Está realmente a un paso de eso. Entonces, por eso los términos yo creo que son distintos, y los plazos se están acercando. Es en ese contexto que yo veo esta propuesta de 8 congresistas del castillismo, si he entendido bien, que se suman a un proyecto de la congresista Calle, para adelantar las elecciones y adelantarlas rápido, para dentro de un año, y evitar mayores.
¿Ustedes entienden a qué apunta este proyecto, más allá de lo que plantean de un adelanto de elecciones? Porque coinciden la congresista Digna Calle y el congresista Pasión Dávila. unos nombres espectaculares para un momento como este, pero ¿quieren realmente eso? ¿O esta propuesta es parte del plan de Cerrón Castillo Torres? ¿O es algo que surge por la libre y se mete por los palos ahí?
Yo creo que surge por la libre.
Por la libre.
Por los palos. Que este es un intento de no quedarse sin soga y sin cabra. Probablemente han intuido que dentro de este cargamontón se puede producir un cierre del Congreso.
Pero un año más tampoco es gran cosa, ¿no? O sea, si fuese el caso en que están tratando de generar una derivada de esta historia, ¿no? Un año más no es mucho. Yo creo que sí está vinculado a un concierto ahí que se está armando para tratar de generar un momento y de paso también, o sea, lo que decíamos el otro día, ¿no? Generar
pero,
aire.
Porque te digo con claridad lo que está diciendo, esto es parte de un nuevo engaño de Castillo. Eso está diciendo.
Sobre todo generar, como digo, aire para ir moviendo fichas, porque ya es inminente, pues, o sea, ya hemos revisado tantas veces esto. La señora Karelim López ha empezado a hablar más, están generando situaciones muy particulares para el proceso judicial que inevitablemente va a empezar a involucrar al presidente. Y obviamente también está todo este proceso en donde el Congreso no termina por definirse. Entonces, solicitar un adelanto parece ser que es una solución, pero al mismo tiempo tienes un tiempo para ir organizando y ver al final cómo vas a terminar parado, ¿no? Porque ahí hay un tiempo. O sea, si mañana se produce el adelanto de elecciones, ¿qué pasa en el Perú? Va a ser pues una situación, otra vez, un enorme signo de interrogación, ¿no? Pero tener un tiempo en donde tú más o menos lo planteas, te da también la posibilidad de ir programando, planificando, moviendo fichas, no sé qué, hasta que llegue ese momento. Y de paso también te terminas de pintarte como alguien pues que se acercó al lado más racional, porque ya simplemente no podía, era una situación insostenible, pero en ese tiempo, como digo, también ha sido moviendo fichas, porque yo lo que veo también es que el asunto judicial se va complicando, ¿no? Digo, para el presidente.
Ahora, entonces, ¿tú, Maite, crees que es parte de un plan conjunto? Mirko cree que no. Y en esa idea lo que tú planteas es que estarían Castillo y Cerrón diciendo, ya tonteamos al cardenal y al psicoanalista, ahora vamos a tontear al país con esto y seguimos tonteándolos y seguimos avanzando esto, ¿no? Y la verdad que a veces ya se vuelve como más incomprensible entenderlo, o sea, lo que quiere el gobierno. Veo acá en las redes que nos insultan siempre y ponen opinólogos, no saben lo que pasa en el gobierno. Bueno, tienen ahora sí razón.
Augusto, pero ¿hacia dónde estarían avanzando?
No lo sé, eso es lo que no lo sé, porque y ese es el punto al cual, bien que lo plantees, porque estaban hasta hace unos días arrinconados el gobierno, y entonces lo que han decidido es un paso adelante con fuerza, y Cerrón dice, vamos adelante, y un paso atrás, y como tienen una troika bien cerrada en que están Cerrón y Castillo, y tienen a Torres como vértice de eso, que antes Torres se peleaba con Cerrón, pero ya han llegado a un pacto y los tres conviven perfectamente. Pero si uno escucha los discursos en el Coliseo, en Pucallpa fue ayer, es de una fuerza y atacan y dice, nada nos va a parar ahora y vamos a ir contra los periodistas, los titulares que nos arman cada día porque todos son corruptos, pagados y ya van a ver, y es, vamos adelante, o sea, ni un paso atrás, venceremos, y van adelante empujando. Y ahí me gusta la idea que tú planteas, Mirko, de decir, como que se acerque al choque, porque de alguna manera Cerrón adelantaba al comienzo del gobierno que se venía el choque de dos mundos, físico y metafísico, objetivo, subjetivo, tanta cosa, pero como que hay un, ya, es difícil entender a Cerrón, que además, sin vainas, es un bocón que habla tontería y media y que se le sienta y se siente, ¿no? Y entonces Ghibellini le habla de dialéctica, dice Hegel, 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 entonces entra en convulsiones el pobre Cerrón, que se cree inteligente, pero es un bocón.
Ha estado comprando los libritos que vendemos en los kioscos de la República. Hegel fue uno de ellos, sin duda.
Qué mal.
¿A dónde van? O sea, lo que quieren es, dicen, vamos a la gran confrontación, porque los vamos a derrotar y vamos mirando hacia las elecciones del 2 de octubre, donde vamos a ganar y van a ver cómo Perú Libre va a poner 6 gobiernos regionales, 7 alcaldes y todo, y el Perú será un país vestido de rojo el día 3 de octubre. Además, el 3 de octubre será el día después de la votación donde empezará la gran revolución. ¿A eso van?
No.
Bueno, yo creo que es decir, a eso quieren ir. Efectivamente, a eso quieren ir, pero el problema con eso es que es un proyecto que no se está concretando en actos, es un proyecto que se está concretando en palabras.
Discursos, claro.
Discursos. Ahora ni Cerrón ni Castillo se atrevían a decir las cosas como las sienten.
Así es.
Nacen. Ahora sí, ahora pareciera que se sienten libres y están diciendo las cosas.
Pero ahí, Mirko Maite, en el camino se generan más enemigos, porque la Iglesia Católica ya rompió palitos con el gobierno. El empresariado rompió hace tiempo. La Fuerza Armada ya recontra rompió hace tiempo, y está el ministro de Defensa diciéndole a Cerrón que no le va a permitir que hable así de la Fuerza Armada. Está la policía, el ministro del Interior, diciéndole a Cerrón, usted no va a meterle el carro al jefe de la DIRCOTE como le está metiendo. Y los Chavín de Huántar hacen manifestaciones públicas, y en la puerta de la DIRCOTE sale un montón de gente a apoyar al general DIRCOTE contra Cerrón, y le dicen, usted no quiere que lo investigue porque usted es un ladrón. Entonces van con esas pancartas. Pues está la policía, la Fuerza Armada, el clero, el empresariado, ya el periodismo, ya casi, ¿qué le queda al gobierno? Nada, ya las críticas van por todo lado, hasta los que quieren ayudar de buena fe, ya no hay argumentos. Entonces, ¿qué le está quedando? La calle, pero la calle está con una conflictividad que va reventando, y las encuestas te hablan que 4 de cada 5 peruanos desaprueba a Castillo. Entonces, están avanzando como contra todo, pero como un tractor que va jalando, pero como tú dices, ¿hacia dónde van?
Ahora, lo que es cierto en función a las cuestiones fácticas, ¿no? Lo factual es que el señor Vladimir Cerrón se está mostrando ahora sí, pues, que como tú dices, gustoso y además entretenido como alguien empoderada, ¿no? En las entrevistas que mencionas, él ha indicado que en efecto él puso a tal y cual ministro, que en efecto esa medida fue suya, que en efecto, o sea, como diciendo, la autoría ha sido mía. O sea, ahora sí ya dejémonos de medias tintas, yo sí puse esto y esto, pero en cambio estos no. Y ahí también tiene una visión crítica, pero adicionalmente expresa que hasta este momento, hasta hoy, en este tiempo que él justamente empieza a empoderarse, no ha sido un gobierno de izquierda, sino que ha sido cualquier cosa. Y eso es muy curioso, porque entonces él reconoce que hasta hoy, que se está sintiendo empoderado, no le ha ayudado a Vladimir Cerrón, a Castillo, salvo 3 o 4 ministros específicos. Entonces él dice, hasta ahora no ha sido un gobierno de izquierda, el presidente Castillo se ha mareado, que los Javiars y toda esta cuestión. Ahora sí va a empezar a ser un gobierno de izquierda y estamos en ese camino y, en fin. Y decía, ¿no? Y si el presidente Castillo no lo hace, bueno, lo haremos nosotros. Porque finalmente es lo que el pueblo quiere, ¿no? Y la frase el pueblo quiere, pues finalmente tendría que ser, es lo que yo quiero. O sea, yo Vladimir Cerrón. Pero yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que él está reconociendo que hasta hoy, hasta este momento, no ha sido un apoyo tan claro, y que ahora sí lo quiere hacer, ¿no? Y eso implicará, pues, lo que él dice, que sea un gobierno realmente izquierda o muchísimo más extremo en esas medidas, ¿no?
Ahora, para saber a dónde vamos, les haría una pregunta así sencilla que un grupo de amigos también hacíamos y no había un consenso. ¿Castillo llega a ser presidente el 28 de julio de este año o se cae antes? ¿Qué creen que es lo más probable?
Sí.
Yo continúo. Porque ya se amarró la cadena al pie. Ahora es un esclavo político de Cerrón, definitivamente. Cerrón le nombra a sus ministros, Cerrón tiene el discurso más presente entre la población, Cerrón maneja políticas de Estado como lo que viene pasando en Petroperú, en fin, ¿ya para qué se va a ir? O sea, nadie quiere sacar a Castillo, ahora la gente lo que quiere es parar a Cerrón. Castillo está desapareciendo rapidísimo de la escena política. Y estos consejos de ministros descentralizados son casi como el paso previo a dejar de existir como presidente, ¿no? Claro. Ser un promotor del turismo interno y nada más.
Te apunta, Mirko, en tu columna de ayer, que estaba muy buena, de que puede haber más gente que diga, ya no quiero que se vaya Castillo, porque como que todo se ha entrampado en un momento en que en que con Castillo como que duramos, como que hay un empate táctico y todo dura, ¿no? Está muy buena la comunidad de México, ayer te la recomiendo. ¿Tú, Maite, crees que Castillo llega a ser presidente el 28 de julio o no?
Sí, de todas formas.
Sí, de todas maneras.
Yo creo que sí. Todavía el momento este del quiebre total está un poco lejano.
Sí, pues, porque además, por fuertes que sean, los procesos que son llevados en paz demoran más que los otros, ¿no?
Yo también creo, como ustedes, que llega el 8 de julio, pero que es como un paciente en cuidados en sala UCI, que en cualquier momento se te va y termina.
Sí, bueno, en fin, estamos llegando ahora sí al fin de este programa, como siempre, con el interés de que lo compartan los que nos ven, aun cuando no estén de acuerdo, bueno, igual es interesante movilizar las opiniones. Así es, entonces nos vemos la próxima semana.
Buen fin de semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.